Buen día y gracias por la invitación.
Un gusto, muy buenos días. Y también está acompañado por Daniel Pérez Guillén, miembro de la Comisión Directiva Nacional de la CTAT y la Comisión Directiva de la Asociación Judicial Bonaerense. Muy buenos
días. Muchísimas
gracias,
un gusto estar acá.
Gracias por estar en piso, porque habitualmente suelen salir por teléfono estas comunicaciones, pero bueno, esta vez ya con un ratito más de tiempo visitándonos. Actividades que van a estar realizando aquí en Bahía Blanca antes de pasar, obviamente, a la temática nacional, ¿no?
Por sí, supuesto. Hoy a las 6:00 p.m. tenemos un acto que se hace en la sede del Sindicato de los Judiciales de acá, de Bahía Blanca, uh-huh. Donde van a participar distintas organizaciones y delegados y delegadas de la CTA. Vamos a tener también una reunión con parte de la dirigencia de la CGT local, que también están invitados al acto, y en el acto van a participar, bueno, referentes del Frente de Todos y de las organizaciones Defensa de Derechos Humanos. Sé que van a estar los compañeros de Hijo y otros organismos.
Bueno, justo precisamente en horas en las que se ha confirmado aquí en Bahía Blanca, por el caso de los referentes de hijos, la separación, la eximisión de toda responsabilidad, la desvinculación de las causas de Federico Massot, ¿no? Entonces, bueno, es especial también la presencia de ellos.
Sí, sí, claro. Un hecho que indigna. Porque claramente es un nuevo capítulo donde se consagra la impunidad para los que fueron partícipes directos del genocidio y que han sido protegidos por el accionar de una justicia, o mejor dicho, de un aparato de justicia que claramente ha tenido una manifiesta solidaridad, entre comillas, con aquellos que fueron parte del genocidio. Uh-huh. En el caso de Massot, está claro que hay dos obreros gráficos que fueron asesinados, que instigó el terrorismo de Estado, fue un instigador del terrorismo de Estado. Y bueno, lo vemos hoy cubierto de esa gruesa capa de la impunidad. Pero bueno, vamos a seguir luchando porque la memoria, la verdad y la justicia es una conquista irrenunciable de nuestro pueblo.
Conquistas irrenunciables, Hugo, Daniel, que están un poco, me parece, en cuestionamiento por primera vez en muchísimos años, porque antes nunca se animaban a cuestionarlo, digamos, en las campañas. Nunca hubo un político, al menos, ni Alzogaray, me parece que en las campañas decía, vamos a sacar los derechos laborales. Así. Un tiempo atrás, ¿no? Un año y pico, vi un chiste de Barcelona que decía, si 6 millones de trabajadores cobran aguinaldo y 6 no, tiene que haber justicia en Argentina, que nadie más cobre aguinaldo.
Claro.
Y eso que parece un chiste de Barcelona, hoy es campaña. ¿Qué sí, nos pasa?
No, creo que estamos ante una expresión de una derecha que a diferencia de lo que hizo cuando por primera vez llegó al gobierno y teniendo que competir con otro personaje como Milei, desempolva todas las propuestas que tienen que ver con reprimir, con eliminar derechos, con anunciar planes apocalípticos para que los que hoy trabajan en el Estado o los que hoy son empleados de algún ministerio sientan que lo que viene son personajes que traen el cuchillo entre los dientes.
Claro.
Y que pretenden terminar con el abuso que significa trabajar en el sector público, porque para esta gente un empleo sí, digno en el sector público es un abuso.
Y pero hay votos dentro de... Tienen votos dentro del sector público. ¿Qué pasa, Daniel? Vos sos de judiciales. Debe haber empleos judiciales que van a votar a esta gente.
Exactamente. Y antes, aprovechar un segundo para homenajear, justamente con el tema de derechos humanos, porque no todo en la justicia es igual, a magistrados como Cotter o como Hugo Cañón, que fueron fundamentales, claro, para derogar la ley de punto final y la obediencia debida, y en la que Bahía Blanca fue un faro en ese sentido con estos jueces, con estos magistrados. Y sí, lamentablemente esa desmemoria, trabajada por supuesto desde los medios hegemónicos, desde el poder, pensemos que el plan de la derecha es un plan internacional, pensemos que Steve Bannon es el tipo que arma Vox, el tipo que viene, se reúne con Milei, el tipo. Entonces es un poco esa lógica de irracional de la derecha, ese discurso hoy, que creo que la Argentina tiene experiencia en frenar esos procesos. Yo creo que la historia de la Argentina, como recordando a estos compañeros y recordando la lucha de los miles y miles y millones y las movilizaciones del 24 de marzo, creo que eso le pone en cordura a toda esa desmesura que hoy está ofreciendo la derecha. Yo creo que el pueblo va a reaccionar una vez más y le va a poner un límite.
Hace poquito estábamos hablando con una colega de Telam, que debe ser los que más sufrieron la administración de Lombardi, ¿no? De 900 empleados, sí, claro, le echaron 300 y pico.
Sí.
Y yo decía, supongo que no tendrán ningún voto en contra. Y dice, no te creas. Pero yo, a mí me cosa que no.
Sí, es que a veces, viste, esa historia de que hay gente que elige el cuarto oscuro para dispararse en el pie. Algunos ya se están disparando más arriba del pie. Sí. Lamentablemente, yo creo que es la cooptación que logra esa hegemonía que se construye a través de los grandes medios, a través de las fundaciones, a través de las redes, porque Steve Bannon inaugura una nueva forma de instalar la hegemonía y el dominio de los sectores de la derecha, generando esa capacidad de intervenir en la subjetividad de mucha gente que termina votando contra sí mismo, que termina padeciendo después a los que pone para que, bueno, de pronto voy, te voto y a los dos meses
vos me
dejás sin laburo.
Claro. Las provincias, dentro de todo, Hugo, ¿qué te parece cómo están saliendo los resultados? Están dando resultados por ahí distintos a los que pregonan desde los medios de Buenos Aires, ¿no?
Sí, yo creo que se quiere construir un exitismo. Quieren convencer al electorado de que hagamos lo que hagamos, la derecha o Cambiemos o a veces Milei, ya ganó la elección. Yo me acuerdo mucho, porque lo repite Axel Kicillof, este gran gobernador que tenemos en la provincia de Buenos Aires, siempre cuenta y nos recuerda que un mes antes de la elección Vidal le ganaba por 20 puntos. La última encuesta que publica Clarín era Vidal arriba 20 puntos. Muchas veces tratan de construir el camino hacia la victoria con este tipo de anuncios que, bueno, después no terminan siendo lo que parecían.
¿Te acordás? Se van a acordar, somos grandes. Casella, en una elección, el programa de Grondona, ¿qué era? ¿Contra Dualde o contra Cafiero? Que le daban también como 20 puntos arriba y perdieron por 20. Fue
contra
una cosa.
Cafiero, digo, ¿sí?
Contra Cafiero puede haber sido, ¿no? Era Casella, Juan Manuel Casella, que era el representante
de los reyes. Y el pobre se gastó para hacerse los dientes nuevos.
Me acuerdo que después Grondona pidió disculpas, la única vez en la vida que asumieron, porque le había dado 40 puntos de diferencia a la encuesta.
Hugo, nombraba recién a Kicillof. Hasta ahora, al menos, todos los que saben dicen que Kicillof debería seguir en provincia y Guado debería de ser el elegido con Scioli o con Massa o con quien dispongan, pero Guado de Pedro debería de ser el candidato. ¿Va a ser posible lograr esta unión, este consenso dentro de las diferentes fracciones?
Yo creo que sí. Creo que hay en este momento una alianza que se muestra sólida, entre el sector mayoritario, que es el que representa a Cristina Kirchner, digo, el sector mayoritario dentro del Frente de Todos, y el sector de Sergio Massa. Esas dos partes, después hay otras más chiquitas que componen la alianza, pero esas dos partes creo que hoy garantizan la posibilidad de acordar un esquema electoral donde Guado está caminando el país tratando de construir sobre todo conocimiento, porque Guado, a pesar de que ha sido ministro o es ministro, todavía tiene que caminar mucho, lo está haciendo, está poniendo mucha fuerza, mucho empeño. Para mí es un excelente candidato. Y por otro lado, Axel Kicillof, que ha hecho una excelente gestión, porque muchas veces uno ve una gestión a nivel nacional que tuvo, yo diría, un color gris, opaco, y una gestión en la provincia de Buenos Aires que demostró que la adhesión de los sectores populares, porque muchas veces la gente dice, bueno, la gente vota a la derecha, es un voto desencantado, es un voto bronca. En la provincia de Buenos Aires, el que gobernó 4 años casi la provincia de Buenos Aires, cuando se cumple el mandato, es el que hoy aparece primero en las encuestas de opinión.
¿Pero cuál sería un voto bronca contra Axel Kicillof? Si el tipo hizo, en plena pandemia, hizo un montón de hospitales y de cosas, hicieron más escuelas que nunca, las clases empiezan a fecha.
Obra pública, paritaria con todos los gremios.
¿Cuál sería ese voto bronca? Claro. Lo que dice Leu con la tele.
Claro, por eso está claro que cuando hay una gestión, la gente la valora. Claro. No es que come vidrio y que estamos perdiendo totalmente el criterio de realidad. No, cuando hay una buena gestión, yo creo que se la valora, y es lo que está pasando con Axel. Por eso creo que el esquema es sólido, porque también Provincia de Buenos Aires aporta muchos votos a la elección nacional.
Y a tal punto que ya, al menos anoche, escuchaba que está confirmando a Verónica Magari otra vez como su goalkeeper, como vice.
Claro, claro. Así que creo, bueno, dentro de toda la realidad que tenemos difícil, la gestión de la provincia de Buenos Aires, que ha tenido todo eso, obra pública, la capacidad de dialogar con los gremios, diálogo con los empresarios, pero poniéndoles límite también. Es decir, me parece que es, de alguna manera, una forma de apuntalar un proyecto.
Si decidieran enviarlo, pongamos, ¿no?, uno de los escenarios hipotéticos, si decidieran enviarlo a último momento a Axel Kicillof para Nación, ¿quién podría quedar en provincia?
Y ahí, la verdad que no me animo a... Algunos hablan de la posibilidad de un enroque con Guado, pero creo que hoy por hoy la apuesta es a que Axel siga en la provincia.
Sin duda.
Yo creo que con Axel hay un fenómeno que es que decía Hugo, de la relación con los trabajadores, por ejemplo, que nosotros cada vez que tuvimos conflictos y tuvimos algunas confrontaciones, se abre una puerta de diálogo que no tuvimos realmente en el gobierno anterior. Entonces, sabiendo las dificultades que hay en este momento, nosotros nos encontramos con un gobierno, por ejemplo, en diciembre, que tuvimos una pelea para poder reabrir las paritarias, y después se encontrase una escucha y una solución al tema. Y lo que veo también es en los distritos donde hay gobiernos de otro signo político, y que todos reconocen que la obra pública, el trabajo en común, es mucho mejor con Kicillof que con el gobierno anterior. Yo creo que es un fenómeno, por eso creo que es difícil de reemplazar en la provincia, porque ha sido un gobierno con esa característica, que esto que vos decías, ¿de dónde sale ese odio? Ese odio no se ve, por ejemplo, ni siquiera en los dirigentes opositores que conducen los distritos de Cambiemos.
Sí. Vos fíjate al respecto, la derecha se enoja, por ejemplo, yo veo comentarios de la Clarín, de la Nación Más, editoriales diciendo por qué no hay paros en la provincia de Buenos Aires, por qué le hacían paros a Vidal y no le hacen paro a Baradel. A Baradel le piden a gritos que haga paro, pero claro, si vos tenías con Vidal, no había paritaria, te perseguían, no había aumento de salario, no había inversión, voló una escuela por el aire por esa falta de inversión y produjo una tragedia, murieron una mujer y un hombre que estaban trabajando ese día en la escuela. Y bueno, y acá con Kicillof tenés la antítesis de eso, es decir, tenés un gobierno que convoca, que escucha, que además construye obra pública, que genera mejores condiciones de vida. Bueno, por supuesto, provincia de Buenos Aires tiene muchos temas que resolver, pero una cosa es mirar para adelante y ver que hay un gobierno que permanentemente está tratando de avanzar, y otra cosa es mirar un gobierno que permanentemente lo que quiere es el disciplinamiento, la coacción y la amenaza sobre los trabajadores.
Lo vimos filmado, ¿no? La campaña para atacar al dirigente gremial. Estaba filmada esa campaña por ellos mismos, una
locura. Claro, ¿te acordás? La Gestapo sindical.
La Gestapo sindical. Y para contrarrestar un poco la Gestapo sindical, que no sé cómo está el asunto judicial de eso, no veo preso a nadie de ellos. No. Y el intendente de La Plata sigue siendo intendente de La Plata. No sé qué hace falta, está filmado, pero bueno, claro, no alcanzan las pruebas. Lo que digo es, ¿habrá presencia, buena presencia sindical en las listas peronistas?
Y vamos a tratar de que la haya. Vamos a tratar de que la haya. Yo creo que hoy tenemos a Sergio Palazzo, a Claudia Ormachea, a Vanessa Siley.
A Yasky también.
Yasky también. Y esperemos ampliar esa presencia, pero es un bloque que es el que más sindicalistas tiene, el de Frente de Todos. Uh-huh. Bueno, de hecho, creo que es el único,
claro,
que tiene sindicalistas.
Hablando de eso, ¿cómo marcha este proyecto de reducir las jornadas laborales?
Y hoy tenemos el Congreso prácticamente paralizado. Se intentó sesionar la semana pasada, pero no se logró. El proyecto para reducir la jornada laboral, yo creo que este año no lo vamos a poder tratar. De todas formas, vamos a hacer un seminario, uh-huh, con invitados internacionales, eso lo vamos a hacer en el Congreso, para demistificar, porque acá quieren mostrar este proyecto como si Argentina fuese el único país del mundo que va a intentar esto, y en realidad es uno de los pocos países que todavía no lo hizo.
Sí, hay ramos de laburo en Argentina, como empleo de comercio, que están, que son 200 horas por semana, la verdad,
claro,
es una locura.
Claro, pero además la jornada legal,
claro,
es muy extensa. 48 horas se instituyó hace más de 100 años.
Sí, obviamente.
Estamos hablando del siglo XX, principios del siglo XX. Año 1919 lo instituye la OIT. Año 1922 la Argentina lo pone en vigencia.
Precisamente por esta misma razón, de que las jornadas eran demasiado largas.
Eran demasiado
largas. Y
era el
gran logro ese ya.
Eso era un logro. Ahora pasaron más de 100 años y también
no había luz en esa época.
No había luz. No, te imaginás todos los cambios que hubo. Y uno que es fundamental. En ese momento la mujer,
claro,
no estaba integrada al mundo laboral.
Claro.
Hoy están integrados los dos. Entonces vos tenés con esa jornada laboral una tremenda ausencia de los adultos, por ejemplo, en el núcleo familiar.
Uh-huh. Ahí, si me permiten agregar, que no solo estas iniciativas del trabajo, también de lo que permite que la gente se siga jubilando, esto que querían cortar la moratoria, sino que la presencia, como por ejemplo de Hugo, impulsando el impuesto a las grandes fortunas, es lo que permite hoy que el gasoducto se esté terminando el gasoducto Néstor Kirchner para resolver uno de los problemas no solo del gas, sino de las finanzas de la Argentina. Entonces la importancia de del bloque sindical para mí y de Hugo en el Congreso es fundamental.
Yo creo que se tienen que ir, pero ese es un tema, ¿no? El ejemplo claro del impuesto extraordinario es el gasoducto en tiempo récord.
Claro.
Porque se va a querer, se quiso vender que eran, se lo querían robar, era que iba a pasar cualquier cosa. No, se hizo en tiempo récord una de las obras más importantes de la historia.
Claro, con el 20% de lo que produjo la recaudación de ese impuesto, otro 20% para la educación, otro 20% para la construcción de edificios, otro 20% para las computadoras. Es decir, creo que es un ejemplo de que un sistema tributario que grave a los sectores poseedores de grandes fortunas posibilita que eso después vuelva como beneficio para todos, incluidos los poseedores de grandes fortunas, porque en Vaca Muerta muchos de los que tuvieron que pagar el impuesto hoy están invirtiendo y siendo parte de una obra que les va a dejar una alta rentabilidad, por ejemplo, Techim, para poner un ejemplo.
¿Y cómo hacemos para que no se lo repartan los ricos, el gasoducto, Vaca Muerta y todo eso?
Y es el gran debate, y el gran desafío. Por eso esta elección es tan importante. Es tan importante, porque de acuerdo a quién gobierne la Argentina, Vaca Muerta será un negocio para 4 o 5, o será un emprendimiento que posibilitará que haya renta para el sector privado, pero que haya recursos para las políticas de desarrollo social.
¿Cómo van a hacer para trabajar en las cámaras si se da alguno de los varios resultados que están diciendo por allí, ¿no? Que puede haber un balotaje y que hay quien dice Frente para la Victoria con Milei o Juntos con Milei, pero van a pasar a ser tres fuerzas. No iguales, pero bueno, va a haber una que va a estar haciendo ahí lo suyo en el medio, ¿no? Si ahora cuesta llegar al acuerdo, ¿qué va a pasar a partir de del 11 de diciembre?
Es verdad, vamos a tener un... Hay que ver cómo queda el Senado. Quizás ahí podamos tener todavía un Senado con mayoría, pero seguramente diputados va a ser más complicado, porque bueno, la posibilidad de que haya tercios genera una correlación de fuerza donde va a costar que los proyectos, sobre todo los que tienen contenido popular, los que signifiquen un avance, puedan darse. Pero creo que en el Congreso muchas veces hay una presión que viene desde la calle. Hay muchos proyectos que cuando tienen una fuerte apoyatura, el ejemplo es la ley contra el aborto, las grandes movilizaciones de las mujeres hicieron que muchas resistencias, porque la foto original de cómo hubiese sido la votación se modificó desde la calle.
Y ahí va a ser también el momento de ver de qué manera cada bloque va a estar negociando con los bloques minoritarios o unitarios, ¿no? También.
Claro.
Porque a veces es ese porotito que está faltando para un lado o para otro, y va a ser también un juego de diplomacias a nivel general, ¿no?
Sí, seguramente que sí. Pero bueno, yo todavía confío en que el Frente de Todos haga una elección que nos posibilite tener un gobierno que básicamente quiera que haya justicia con los sectores más desposeídos, que para eso existen las políticas, los gobiernos.
Hasta hace una semana atrás había una expectativa hasta que Cristina estuvo en ese acto. Así que fue un poco un antes y un después, ¿no? ¿Qué era lo que esperaban ustedes hasta ese momento?
Y creo que esperábamos
la confirmación,
que,
¿no?
Que Cristina... hubo un momento, yo creo, de esos en los que el pueblo se expresa en la plaza como de esa manera, en que yo estaba ahí en el escenario cerca de Cristina y se sentía la energía del pueblo que estaba esperando.
Se sentía que vibraba todo, ¿no?
Vibraba todo, ahí sí. Eso te atravesaba, me imagino cómo habrá estado Cristina. Y bueno, uno tenía la esperanza de que hubiera un clic. Todavía algunos la tenemos, pero bueno, no sí. La podemos verbalizar demasiado.
Uno espera siempre el córner en el último minuto, ¿no?
Claro.
Como que no querían que el acto terminara, a ver si salía la frase, ¿no?
Muchas veces ganamos en el en el último córner. Claro.
Bueno, lo quiero más ahora que de River.
Ah, muy bien. Yo soy de Independiente, así que quedo al margen. Salúdense nomás, tranquilos.
¿Participaste en la colecta?
No. Los acompaño con el sentimiento, pero de la colecta, no. Hugo, otro de los temas, por supuesto, sobre los cuales Cristina el otro día, cuando tuvo oportunidad de dirigirse a su público, hizo mucho hincapié con la cuestión judicial, ¿no? Y estas elecciones provinciales que han quedado truncas o que se realizaron a medias, como en el caso de San Juan. ¿Qué se espera de aquí en más en estos meses que ya estamos ahí en la recta final?
No, creo que claramente hay un avasallamiento del federalismo, de del derecho de los ciudadanos a votar los candidatos que en su provincia decidan. Creo que hay un intento de imponer desde una supuesta vigencia de la Constitución límites a la democracia, tanto en lo que se refiere, por ejemplo, al hecho de las elecciones en las provincias, como esta última intervención de un ministro de la Corte diciendo que la emisión monetaria viola el precepto constitucional, lo cual evidentemente pretende convertir al neoliberalismo en una especie de doctrina constitucional que inhabilita cualquier elección que no sea de algún candidato, supuestamente Cristina Kirchner o cualquier candidato del Frente de Todos, que intente políticas que posibiliten recursos para los sectores que tiene, para generar empleo, obra, etcétera, eso sería una violación de la Constitución. Me parece que es inaceptable. Creo que va a haber un conflicto que en algún momento se va a resolver a favor de la democracia entre esta corte, que es fuertemente centralista y ligada a los poderosos intereses de los grupos financieros enquistados en la ciudad de Buenos Aires, y el resto del país.
Bueno, uno de los argumentos para meterse ahora a la corte, ni hablar eso de que dijo que no se podía ser socialista por constitución, pero digo, ahora se meten con el tema del argumento de la alternancia democrática. ¿Cuál es la alternancia? ¿Qué es obligatorio? En Capital hace 16 años el mismo signo, ahí no le molesta.
Ahí no molesta, ahí no hay problema. Es así. Ellos claramente, lo han demostrado con esto de la proscripción a Cristina, que se llevó a cabo con juicios que ante los ojos de todos los argentinos han sido verdaderas farsas, con condenas sin pruebas, y que claramente tenían el objetivo de poner en práctica en nuestro país la misma matriz persecutoria que hubo en Brasil con Lula, en Ecuador con Correa, en Honduras con Zelaya, es decir, en Paraguay con Lugo, todos presidentes que fueron depuestos por la Corte. Es una especie de plan cóndor del siglo XXI.
Sí, más pituco.
Daniel, sí. Antes de preguntarte por la cuestión local aquí, por la nueva regional de judiciales, ya con otra participación y con otra relevancia, tu opinión respecto de lo que le preguntábamos a Hugo también.
Ah, te agradezco eso, porque justamente como trabajadores judiciales, nosotros lo que queremos tener justamente es una Corte Nacional que uno pueda respetar. Queremos que la gente crea en el servicio de administración de justicia. Nosotros necesitamos una reforma profunda en el sistema judicial y nosotros estamos trabajando para eso, y necesitamos, por eso también estas elecciones también en eso son un punto de inflexión. Es, yo diría, profundizando lo que decía Hugo, que hoy vas a estar optando entre democracia y ya los discursos que te hablan de fuera de la democracia, porque cuando te dicen, bueno, vamos a hacer un mercado de órganos, vos decís, eso está fuera de cualquier concepto democrático. Cuando te dicen, bueno, uno puede tener el derecho a rechazar un trabajo y decir, no trabajo por eso aunque me muera de hambre. Eso está fuera de cualquier precepto de los que están establecidos en la Constitución directamente. Entonces, yo creo que hoy la Corte se salió de la Constitución y la Corte, y arrastrando a buena parte del sistema judicial, se salió del sistema democrático. Y de hecho, bueno, es el único sistema que no se democratizó, que no hay instancias de participación ciudadana para la elección de los magistrados, o por lo menos para una opinión, para un observatorio de esto. Se da el lujo, como vos decías, de hablar de la alternancia en el poder, cortes que están años y años sin elección de nadie, sin revisión de nadie y sin ir de nuevo a que alguien los ratifique. Entonces, para nosotros es fundamental, creo que este año se definen cosas, y para nosotros es importante que haya una defensa de la democracia para poder construir otro sistema judicial que le dé respuesta al pueblo. Hoy lo que notamos nosotros es que estamos fuera de las expectativas de la gente. Si en un barrio la gente tiene expectativa de resolver algún problema, nunca es recurrir
a los judiciales. No te dicen, porque la justicia nunca te va a solucionar nada.
Exactamente, y eso para nosotros es grave, porque nosotros nos sentamos en la mesa con la familia y es la misma familia la que tiene los problemas y que a los que nosotros queremos participar en esa respuesta. Por eso para nosotros es clave en este momento que haya una respuesta popular muy fuerte para resistir todo ese avance en una profundización de una justicia que es monárquica. Es monárquica desde sus códigos hasta cómo se expresa, cuando uno tiene que hacer un escrito y decir, Dios guarde a vuestra excelencia. Entonces, bueno, eso demuestra un modelo que viene y que es el que garantiza esto que decía Hugo, el Cóndor 2, ese, a través de los sistemas de justicia, que después uno puede profundizar, decir, no hay casualidades, hay un trabajo, hay capacitaciones permanentes, hay visitas de los jueces a la Embajada de Estados Unidos, hay beneficios, esto hace 10, 20 años que sistemáticamente se viene trabajando, inclusive...
Hay fortunas ocultas. Claro. No declaradas, hay no pago del impuesto a la ganancia.
Inclusive, o sea, el ALCA,
todo.
El ALCA profundizaba eso. El ALCA establecía que disputas que sumaban, pero sumas bajas, más de $50,000, podían tramitar directamente en los tribunales de Estados Unidos. Sí, o sea, claro, que el proyecto de entrega a través de los poderes judiciales, que son los que decía Hugo, que los que permitieron la proscripción de todos los candidatos que fueron protagonistas de esa década de crecimiento en Latinoamérica.
Ahora sí, antes de despedirlos, porque sabemos que la agenda viene complicada, CTA Regional, ¿cómo está funcionando ahora?
No, con un impulso muy muy grande de todos compañeros y compañeras jóvenes, y la verdad que en un proceso de unidad inédito y con un protagonismo no solo en la ciudad, sino en la zona, en la región, que para nosotros nos entusiasma mucho, y Hugo podrá ampliar respecto de eso, porque la expectativa de por primera vez tener a la CTA de los trabajadores en Bahía Blanca, para nosotros es un orgullo total, así que una alegría muy grande y una felicitación para las compañeras y los compañeros que están trabajando acá.
Está muy bueno.
Y que hoy nos van a hacer trabajar a nosotros, porque hay muchas actividades, pero es verdad, creo que es la primera vez que en Bahía Blanca tenemos una representación potente, con iniciativas, con gente muy joven que ha ganado la conducción de los sindicatos. Y bueno, así que se consolidó la CTA en Bahía Blanca de la mejor manera.
Impecable. Bueno, hemos tenido el gusto de recibirlos en estudios esta vez. Muchísimas gracias. Gracias por haber hecho
gracias a ustedes,
este ratito. Ya saben cómo llegar, así que para la próxima ni los invitamos, directamente vienen.
Bueno.
Gracias por haber estado aquí en esta mañana. El diputado nacional Hugo Yaskin, junto a Daniel Pérez Guillén, miembro de la Comisión Directiva Nacional de CTA, visitándonos aquí en los estudios de Nacional Bahía Blanca.